campo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, son las 11 y casi 4 minutos, hora menos en Canarias. Continúa tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada en todas las emisoras de la cadena COPE. Ahora ya también a través de las emisoras de Radio Marca. Vamos a bajar una marcha, pero vamos a mantener la misma pasión por la radio y por el deporte para resumir todo lo que ha sido noticia hoy y lo que va a serlo mañana, donde casi todo se lo va a llevar, y no es para menos, ese derbi Atlético de Madrid-Real Madrid, con una parte muy importante de la Liga en juego, y más después de lo que acaba de hacer el Barça. Y otro poquito se lo va a llevar la jornada electoral, precisamente en Can Barça, que mañana a estas horas debería estar cerca de proclamar a un nuevo presidente. Joan Laporta, según la demoscopia de los diferentes medios, parece el favorito. Yo creo que él también lo cree, pero sin eliminar del todo a Toni Freixa, y la sorpresa parece que se llamaría como presidente Víctor Font. La jornada electoral va a ser en un día de no fútbol, porque el Barcelona ya ha jugado hoy, tiene Champions el miércoles en París, parece un imposible a priori, y ha ganado en Pamplona 0-2, Osasuna 0, Barça 2, goles de Jordi Alba en el 28 y de Ilaix Moriba en el 82, que dejan al Barça segundo, a 2 puntos del liderato, con 2 partidos más jugados que el Atlético de Madrid. Por ahí empezamos, como marca la tradición en este tiempo de juego de los sábados, con lo que ha sido lo último de la jornada sabatina, ese 0-2 en el Sadar, donde todavía está Manolo Oliveros. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Eri? Aquí digo, estamos.
Que es un partido de mucho mascar para el Barça, de sufrir, de mascar, con buenos momentos, con mucho Ter Stegen, sobre todo en la primera mitad, y luego ese golazo de un chaval que va para realidad.
Sí, y te lo decía, que bajando las escaleras ya desde Estadio El Sadar con la mascarilla puesta, y en efecto, recordando lo que ha pasado esta noche aquí en este estadio, que lo comentabas, ha sufrido porque incluso en la primera parte ha tenido 2 oportunidades tremendas. Recordarás la de Rubén García, que desvió Ter Stegen, y sobre todo un tirazo de Quique Barja, que envió a córner también en una mano rectificada el propio Marc-André Ter Stegen. Pero bueno, se veía que estaba cómodo el Barça con esa defensa de tres y tal. Luego cambió el dibujo Ronald Koeman, sacando del terreno de juego a Umtiti, que tenía una cartulina amarilla, colocó una defensa de cuatro, metió al chaval Ilaix Moriba. Ha estado defendiendo el Barça, si bien es verdad que tampoco han tenido muchas oportunidades Osasuna, el 0-1, hasta que el chaval ha sentenciado, ¿no? Y como decía, que escuchábamos en la última parte con tiempo de juego con Paco González, quiero decir, antes de las 11, al propio Ilaix Moriba ante las teles, dice, ha sido un pase de gol. Sí. Ha sido un pase de gol, ¿no? Ha sido un amago precioso de él, que amagaba con tirar con la derecha, tiró con la zurda a media altura, precioso el golazo de Ilaix Moriba.
Pues le dejamos a Oli, que termine de salir del estadio del Sadar. Está convocado para hablar con el pleno de los opinadores del Barça de lo que ha sido este 0-2 del Barça en el Sadar. Ahora mismo en Barça Televisión tenemos señal de la conferencia de prensa telemática de Ronald Koeman después de esta victoria.
Un partido complicado. Yo creo que con el 2-0, yo creo que sentenciamos el partido, y muy bien por parte de Ilaix. Yo creo que cada vez que Ilaix entra en el equipo, da algo extra al equipo por su personalidad, a su juventud, y sobre todo con balón está bien, físicamente es un chico fuerte. Entonces yo creo que está ganando terreno de juego, terreno de estar más con el primer equipo.
Torn para Adrià Albets, Cadena SER.
Mister, ¿qué tal? Buenas noches. Adrià Albets en directo para Carrusel de la cadena SER y Moguts de SER Cataluña. El de hoy ha sido el último partido del Barça sin presidente. Quería saber cómo usted va a vivir mañana la jornada electoral y si es la mejor noticia que el Barça ya a partir de mañana tenga nuevo presidente para ganar un poco de estabilidad.
Sí, es verdad que llevamos bastante tiempo sin tener un presidente. Como he dicho otro día, es importante para el club que el presidente entra y habla con la gente. Y bueno, ya veremos qué pasa mañana. No tenemos ni una influencia quién va a ser. Y los socios tienen que votar, tienen que decidir, y ya veremos mañana.
Son las tres noticias del Barça. La victoria en Pamplona. Esto, lo de las elecciones, que es en el día de mañana, hoy todavía es jornada de reflexión. Y Moriba, el autor del segundo gol, que hablaba así en Movistar La Liga de cómo fue todo. Parece majete el chaval.
Decían a mis compañeros que tardarás en olvidarlo. Esto no se olvida nunca, entiendo.
Sí, tardaré. No, esto nunca se olvida. Esto lo llevaré para mí y para la tumba.
¿Esto pinta de otra manera para vosotros en el campeonato liguero?
Sí, nosotros nunca hemos pensado que la liga estaba acabada. Está difícil, pero vamos a luchar como siempre porque es el ADN que nos enseñan desde pequeños aquí en la casa.
Que mañana juega el Atlético de Madrid, ahora mismo estáis a 2 puntos del líder, 3 puntos por encima del Real Madrid. ¿Con qué ojos vais a ver ese partido?
La verdad, hay que ponerse en la situación como está la liga y que ojalá que los dos pierdan puntos y si no, pues que el Atlético, que es el que más arriba está, pues que pierda.
Bueno, pues tiene su lógica que empaten y pierdan puntos los dos y si no, que gane el que está por detrás. Es muy lógico lo que dice Moriba, que es un poco también lo que dijo Ronald Koeman, aunque a veces dé un poquito de cosilla el desear la victoria del eterno rival. Para dejar más tiempo que se digan cosas en la sala de prensa, donde están pendientes Elena Condis y Alberto Sanz, y en la flash interview de Pamplona, y para que sepan todo lo que han de saber por si acaban de aterrizar en el planeta radio o quieren ponerse a otra historia, vamos a repasar titulares que nos han dejado este sábado en el fútbol y fuera del fútbol, que ha habido y mucho. En primera hemos empezado el día con el Valladolid 2, Getafe 1, que es una bocanada de aire muy importante para el Pucela ante un rival que parece va a ser rival directo. Vale la frase también para el Elche, que también ha ganado 2-1, pero a un equipo de Liga de Campeones, el Sevilla, que ha perdido algo de pie en las últimas fechas y no parece la mejor noticia de cara a la búsqueda de la Machada en Dortmund. Cuidado que se ha retirado lesionado Haaland, a ver si tiene más detalles luego Fernando Evangelio, porque cualquier cosita que sea, puede ser que Haaland no juegue este partido y yo creo que cambiaría mucho la historia de tener delante al bicho o de no tenerlo. No le deseamos que sea nada importante, pero oye, si es mejor que descanse, pues que descanse. Y vale también la frase de lo del aire para el Cádiz, que con una angustia brutal y un penalti parado por Conan Ledesma a su homólogo Dimitrovic, sí, al portero del Eibar, se ha impuesto por 1-0 al conjunto armero. Ha sido un día, Pedro Martín, Pedrito, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
En el que el VAR ha ayudado bastante. Se ha despistado en algunas jugadas en comparación con las de hace 24 horas, pero sí que ha sacado bastantes patas que se habían metido.
Sí, por ejemplo, la mano de Cádiz, que a primera vista no era fácil de ver. Una mano de Enrich en el remate, que la ha visto el VAR. Así es que, y luego ha habido en ese partido, ¿dónde ha habido el gol fantasma? Que no me acuerdo.
El gol fantasma en Elche, ¿no?
En Elche, eso es. Esas dos jugadas, la de la mano y la del gol fantasma del Elche frente al Sevilla, que son dos jugadas para las que se creó el VAR. Una, para evitar los goles fantasmas, que te den un gol que ha entrado claramente, como en ese caso, y evitar que un jugador marque un gol con la mano, como intentaba hacer Enrique.
Luego te preguntaré, que hablaremos mucho del derbi capitalino de mañana entre el Atlético y el Real Madrid, sobre si el Real Madrid, el madridismo, tiene razones para ser receloso con Hernández, el árbitro canario que va a impartir justicia, o intentarlo en el día de mañana, que no ha gustado nada allí la designación, y luego te preguntaré si hay datos para pensarlo de esa manera.
Pues cuando me lo preguntes, te responderé.
La clasificación: Atlético líder 58, segundo Barça, que está con 2 partidos más que el Atlético de Madrid, ahora 2 puntos, tercero Real Madrid con 53 y un partido más, cuarto el Sevilla con 48, quinta la Real con 42, que mañana se puede pegar, cuidado, un arrimón muy importante a la Champions si gana en Anoeta al Levante por el demérito del Sevilla en las últimas fechas. Cierra Europa, sexto el Betis con 39 y por abajo, que ya uno no sabe casi ni dónde tirar la raya, si tirarla en el puesto 10, en el 11, en el 12, bueno, están Osasuna y Cádiz con 28, Getafe con 27, Valladolid con 25, Elche con 24 y ya en descenso Eibar y Alavés con 22 y Huesca con 20. Algunos todavía tienen que jugar su partido, como el Alavés y el Huesca. Mañana a las 2, Huesca-Celta, 4 y cuarto ese Atlético-Real Madrid del que hablaremos mucho, 6 y media Real Sociedad-Levante, 9 de la noche del domingo Athletic-Granada, jornada que se va hasta el lunes a las 9 con el Betis-Alavés. En segunda, Ligas Barban, jugados esta tarde o esta noche, o las dos cosas, Real Zaragoza 1, Tenerife 0, Las Palmas 1, Rayo Vallecano 1, Leganés 0, Castellón 0 y Albacete 1, Logroñés 1. Es líder el Mallorca, que juega mañana a las 6 y cuarto recibiendo al Cartagena, segundo es el Español en ascenso directo con 54, pero puede haber sorpaso del Almería, que tiene que jugar en un campo difícil, que es Girona, en el partido que arrancará a las 9 de la noche. La salvación está hoy en 28 puntos, que son los que tiene el Cartagena, y están en descenso Sabadell 27, tiene que jugar, Castellón 26, Alcorcón 26, tiene que jugar, y Albacete también con 26, con ese punto postrero que ha conseguido el equipo manchego. Fuera del fútbol, la gran noticia sin duda ha estado en un deporte que le gusta mucho a Pedro Martín también, en el atletismo, los europeos indoor en Torun, en Polonia, donde un palentino de Astudillo, Óscar Usillos, se ha proclamado campeón de Europa de los 400 metros. En una carrera emocionantísima que vamos a revivir contra media Holanda y Países Bajos. Ha mandado desde el principio.
No, contra todos los Países Bajos. Yo creo que estaban todos metidos ahí.
Y los altos. Ha aguantado como un titán al final y se ha colgado el oro que se le negó en el Mundial hace 3 años por pisar fuera. El deporte a veces te devuelve cosas. En la Liga Endesa de Baloncesto, victorias de Gran Canaria sobre Estudiantes, 9-7-9-4, de Fuenlabrada sobre Guipúzcoa por 4-78-74 y de Juventud en la cancha del Zaragoza por 5-95-100. No se ha jugado el San Pablo Burgos Andorra por un positivo que se ha conocido en el día del partido en la plantilla local, en el San Pablo Burgos, y han recolocado de momento el partido mañana a las 12:30, por si se hace un cribado y se puede acabar disputando. La Copa de la Reina de Básquet se va a jugar mañana a la 1:30, Valencia anfitrión frente a Unigirona, que ha eliminado en la prórroga a las actuales campeonas del Perfumerías Avenida Salamanca. La Copa del Rey de Balonmano, hay un montón de polideportivo y me encanta. A las 7:15 ha habido 900 espectadores de pico hoy en el Wizzing Center. Se van a jugar el título mañana el Ademar de León y el Barça, como siempre, que diría Manolo Lama. En tenis todo salió mal, perdieron Garbiñe Muguruza en la final de Doha ante Pitova y en semifinales de Buenos Aires Munari Ramos. Y en ciclismo, si alguien no lo ha visto y le gusta el ciclismo, que se vea la Strade Bianche, que es una carrera que tiene lugar por los caminos de tierra en la bellísima región de la Toscana. Verdad que cuando se levanta el polvo no parece tan bonito, pero es una carrera preciosa que la ha ganado un tío que va a ser historia del ciclismo, sin duda. Mathieu van der Poel, el nieto de Pupu, de Pulidor, que ha pasado la historia sin serlo del todo como un grandísimo perdedor, pues este me parece a mí que va a ganar lo suyo y lo de su abuelo, porque es una auténtica bestia. En el último kilómetro se merendó a Julien Alaphilippe y a Egan Bernal, el colombiano, que ha estado también disputando esto hasta el final. Dicho todo esto, vamos por partes, empezando con el análisis de ese Osasuna 0 Barça 2 para el que han sido convocados, además de Manolo Oliveros. ¿Sigues por ahí, Oli? ¿Está Oliveros por ahí?
Cosa Oli, de... aquí estoy.
Vale, pues está por ahí Manolo Oliveros y además ya te oímos, Oli. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio querido, muy buenas.
¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estamos?
No menos querido para mí, Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Y qué voy a decir de Dani Senabre y sus cosas y sus mundos que no se sepa ya? Hola Dani, muy buenas.
Muy buenas, yo soy el menos querido de todos, pero bueno, vamos creciendo en amor, en tu corazón.
Esto va a ser interruptus, ya sabéis, porque, mira, está preguntando Elena Condis en la televisión, no sé si lo podemos ver o no, no tenemos la señal, ¿no? No tenemos la señal metida en la mesa, ¿sí?
En casa ibas a estar pendiente de todo, elecciones y del derbi, ya no te vas a mover del sofá.
Bueno, no creo que voy a estar todo el día en casa, porque ya son tantos días de partidos de fútbol y no sé, pero claro que tenemos nuestro interés en el resultado final de derbi madrileño y ya veremos. Yo creo que lo más importante ha sido nuestra victoria hoy y nos sentamos y esperamos que pueda pasar. Y yo creo que cualquier resultado es bueno para nosotros.
Siguiente pregunta, Alfredo Martínez.
Pues ya ha cambiado, al final ya le vale cualquier resultado a Ronald Koeman. Si primero digo que es interrupto, la primera en la frente. Pues vamos a analizar lo que ha sido el partido. Así de arranque, ¿qué queréis decir? Empiezo por ti, Emilio.
Bueno, a ver, lo que quiero decir es lo que ya habéis comentado con Manolo, que es lo primero que se me viene, bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es el chavalito este, el Rice. Pero, sí, pero de cualquier forma, pues que a la media hora deberíamos haber ido 2-1, por lo menos. O sea que el Barça había llegado una vez, ha metido un golarro, Alba, en la misma jugada de siempre. Esto lo comentamos muchas veces con Paco a micrófono quitado y por WhatsApp, que es, o sea, esa jugada la han hecho 1,5 millones de veces, o sea, y la siguen haciendo. Y no debe haber antídoto para
sí,
esa jugada.
A veces jugada acaba con pase atrás y a veces acaba como ha acabado hoy.
Exacto, ¿no? Bueno, y bueno, y el Barça ha metido ese gol, pero claro, ha habido dos paradones impresionantes de Ter Stegen que, bueno, que han hecho que podían haber, a lo mejor no ha cambiado el rumbo del partido, evidentemente, pero desde luego lo que quiero decir es que después de un triunfo así, donde el Barcelona ha acabado con muchos jugadores de la Masía, ¿no? Como Mingueza, Riqui, ¿no? Pedri no se puede completar del todo, pero Ilaís y bueno, la verdad es que para ser el día antes de las elecciones es desde luego un mensaje estupendo para el futuro presidente, no tanto por el lado de Koeman, que también, pero sí por el lado de que existe un buen material para tener paciencia, que es lo que venimos diciendo nosotros últimamente, para decir la verdad, para pensar que se puede reconstruir el Barça. Y bueno, y a partir del lunes ya veremos cómo van las cosas, pero realmente, tal y como Koeman y este banquillo, esta plantilla ha superado todos estos meses de ruido y de desastres, es creo que magnífico lo que le queda al Barça. Es verdad, por supuesto, que lo del miércoles parece una quimera, parece mucho más que un milagro, pero bueno, pero la verdad es que la racha que lleva el Barcelona es estupenda.
Ahora hablamos de todo. ¿Qué quieres decir,
Emilio, Pedro? Cuando llegó Laporta en su primer mandato, 2003 o por ahí, se estaba fraguando durante esos años lo que luego sería la gran generación de jugadores del Barça, con Iniesta, Messi, Xavi, que ya estaba, Busquets, etcétera. Imagínate que ahora Laporta llega otra vez y se encuentra fabricándose otra quinta que pueda dar muchos títulos al Barça, porque es que estos chicos, el Pedri, el Ansu Fati, el Moriba, no sé qué, son tremendos.
Sí, sí, yo he de decir que la gente de la Masía que sabe de esto, que no sale en ningún papel y no sale en ningún sitio, a casi todos estos los tenía ya colocados desde hace tiempo. O sea, es decir, para nadie que viva en la Masía es casualidad, fue casualidad de Ansu Fati, es casualidad lo de Ilaix, es casualidad de Mingueza. El único punto así extraño es el hecho de que, claro, estos muchachos tengan continuidad, ¿no? Sí, además,
eso es, que hay que
buena parte de ellos, claro. Buena parte de ellos tienen contratos pendientes de poder firmar para poderse consolidar, porque si no, casi quedan libres.
Bueno, hay que ver si, por ejemplo, Mingueza remonta aquellos informes que se filtraron, que decía que para partidos importantes no estaban, pero a lo mejor para formar parte de la plantilla del Barça sí que está. ¿Quieres poner algo más encima de la mesa así de saque, Miguel?
Pues sí, para vincular el partido de hoy con el día de mañana, diré que Koeman y el equipo llegan en el mejor momento a las elecciones de la presidencia, con lo cual nos vamos a ahorrar lo que temíamos fuese la primera reacción del presidente, que fuese, del nuevo presidente, quien fuese, analizar la situación deportiva y tomar decisiones si era menester hacerlo. Hoy, ganando, ha conseguido un triple objetivo: primero, su interés, no, sin jugar con brillantez, sí con eficacia, ha ganado el partido, ha metido presión a los dos equipos que van a jugar mañana al derbi madrileño y, naturalmente, ha sosegado la paz en el entorno en cuanto a las consecuencias que pudiera tener inmediatas la aparición de un nuevo presidente. Un partido, por otra parte, en el que se ha visto enseguida que iba a ser de quien metiera el primer gol. El Barça ha tenido la suerte de meterlo, como ha dicho Emilio. Osasuna ha tenido buenas oportunidades, pero claro, no han dado los palos, las ha sacado el portero, y el portero juega en los equipos, y la suerte del Barcelona es que tiene un portero que da puntos, lo ha hecho muchas veces, hoy también ha tenido, se le ha hecho largo el partido porque ha tardado en liquidarlo. Si hubiera marcado antes, seguramente nos hubiéramos ahorrado la incertidumbre de llegar hasta el minuto 80 con posibilidades de dejarse dos puntos en la visita a Pamplona.
Y tú, Dani, además de que Dembélé cambia partidos, entre otras cosas porque sí, obliga a cambiar el esquema de Koeman cada vez que entra desde la banca, ¿qué quieres decir?
Sí, no, se ha notado una mejoría cuando entró Dembélé, pero hoy no voy a hablar de él porque no me parece lo más relevante. Yo creo que, siguiendo con el hilo de la cantera, que me parece apasionante, me parece todavía más apasionante pensar en la situación en la que está el Barça, que yo creo que beneficia este tipo de cosas. Es decir, ahora mismo, si el Barça hubiera tenido dinero, a lo mejor hubiera fichado a Wijnaldum y a lo mejor no hubiera jugado Ilaix y Pedri, que es muy bueno y hubiera acabado llegando igual, pero que no esté Rakitic, que no esté Arturo Vidal, le beneficia. Y Ansu Fati, que ahora está lesionado, pero que no esté Luis Suárez, le beneficia. Entonces, precioso casi, no me quiero poner a reflexivo y profundo, ¿no? Pero el equilibrio de la vida de no tengo dinero, estoy en crisis, estoy horrible, pero a la vez eso hace que puedan florecer una serie de jugadores, lo mismo con el central. El Barça a lo mejor podía haber fichado 30 centrales porque los necesitaba, pero como no tiene dinero, pues puede sacar la cabeza a Araujo, ¿no? O incluso Mingueza. Entonces, te reconcilia un poco con el fútbol el decir, esas camadas maravillosas de las que hablaba Pedro, también en la época Laporta cuando era presidente, con Rijkaard y tal, a veces salen porque no hay nada más, o porque no tienes dinero, o porque te equivocas con los fichajes, y yo creo que eso es de aplaudir, que haya un entrenador que sea capaz de hacer eso. Es decir, el legado de Koeman, aunque se vaya mañana, será, más bueno, más malo, más allá de títulos, será pues eso, que haber dado bola a Araujo, a Mingueza, a Ansu, por supuesto, antes de lesionarse. Pedri, como dice Emilio, no lo puedes contar como cantera, pero bueno, me hubiera gustado a mí ver a otros entrenadores anteriores darle los minutos que le está dando Koeman, o sea que todo esto, incluso De Jong, te pongo, que es un fichaje, pero ver la bola que le da a los jóvenes, para mí es lo mejor del año.
Sí, pero en aquella primera etapa de Laporta, igual tuvo incluso más mérito apostar por la cantera, porque aquel filial del Barça, si no estoy mal informado, llegó a jugar en tercera división.
No, pero es el Barça posterior, es el posterior. El que coge Guardiola en tercera división, que es de 2007.
Ese sí que tuvo mérito. Ya está por ahí con mi sonido, creo que también Manolo Oliveros, para ver qué quiere decir de arranque, que ahora vamos a ir profundizando y enseguida estaremos también con Elena Condis, que ha terminado también el trabajo de Ronald Koeman en la sala de prensa. Oli.
Bueno, yo lo que quiero decir, mientras recojo las maletas del taxi, lo que quiero decir es
la
que...
La radio viva.
Eso es. En estos dos últimos partidos, en los que pues hoy, por ejemplo, ha marcado Jordi Alba, ha marcado Moribal, otro día no marcó Messi, hoy tampoco, ha dado un pase sensacional en la jugada con su amigo Jordi Alba, no ha sido el mejor Leo Messi. Me explico, es decir, tampoco hay una Messi dependencia en estos dos últimos partidos, en que hay un colectivo, en que hay más seriedad, en que hay otro dibujo, en que hay una sensación de equipo. Es eso lo que quería resaltar, Eri.
Vale.
De cualquier forma, que comenta Manolo, Messi con el pase se ha limpiado 8 futbolistas. Sí. Tenía 3 delante suyo y 5 en línea detrás. Y ha encontrado un hueco capaz de colocar el balón para que Jordi Alba llegara y metiera un golazo de muchísimo mérito. Messi, meta o no meta, es siempre determinante.
Yo diría además que creo que es un elogio más a toda la trayectoria brutal, estratosférica de Messi. Es decir, hacer estos partidos sin meter goles, yo creo que es una categoría más, es una estrella más que Messi se puede poner en el pecho, en el sentido de que tú lo ves y sus compañeros ya ni el doble que nosotros, en el sentido de que algún problema pelota Messi, ¿no? Y yendo al centro del campo a reforzarlo, las asistencias, o sea, esa sensación de querer contribuir, incluso porque en el partido de Copa todo el mundo ha visto por las redes sociales la locura que se vuelve él solito en el área grande cuando el Barça remonta. A mí me parece realmente una cosa magnífica.
Es lo que vaya, tiene que hacer, vaya... Emilio, perdona, es lo que tiene que hacer. Y es que Messi es muy del Barça, yo creo que eso no se puede...
Sí, no, pero lo que te quiero decir, Eri, es que se vaya o se quede, estar viviendo estos meses con la pasión y con la entrega, y sobre todo... En momentos determinados, como muy bien dice Oli, porque Oli este mismo comentario lo hizo el día de el miércoles de Copa del Sevilla. Y él decía que nadie me malinterprete, porque no ha marcado, pero es que es verdad. O sea, es decir, pero su contribución es tan bestia.
Hay una cosa, Emilio, en la que no ha cambiado nada en Messi, que es que tenga la edad que tenga, cuando tiene el balón Messi, uno tiene la conciencia de que en cualquier momento puede pasar lo mejor para su equipo y lo peor para el otro. Ya sea metiendo o asistiendo o provocando una falta o iniciando una jugada que termina en gol. Es absolutamente definitivo.
Yo siempre he dicho en la bicefalia esta de nuestros tiempos de Messi y de Cristiano, que Cristiano cuando le fallase el físico iba a ser menos futbolista y menos determinante, y que Messi, cuando le fuera fallando el físico, que es ley de vida, pues iba a acabar jugando de medio centro.
Claro, y también Eri, hay otra cosa de Messi. Para entender, me refiero a este rol y esta manera de ahora de comportarse de él, este añadido que hace a lo que antes eran casi solo goles y faltas y tal, que es esa típica imagen, esa típica foto, ese típico vídeo que todos vemos cuando él a veces coge la pelota y bota, como si saliera al patio del colegio a jugar. O sea, yo creo que buena parte de todo esto que hace Messi es porque lo que más le gusta en esta vida es jugar a fútbol. O sea, es salir al campo, y si antes, como tú dices, tenía unas condiciones físicas o una chispa, la famosa velocidad esa de la que habla Manolo Lama siempre, de que ya probablemente no la vuelva a encontrar, y metía goles y hacía quiebros y hacía slaloms hasta la portería rival. Bueno, pues ahora yo creo que ha añadido, por necesidad, porque el equipo lo necesita un poquito más atrás y tal, esta función que le hace a lo mejor brillar menos, pero que a los ojos de los compañeros lo convierten en vital, en sigue siendo
pero
vital.
En estos tres últimos partidos del Barça, en el que ha estado seguramente en la parte más seria de toda la temporada, ¿no? Desde que ganó en Sevilla 0-2 en la Liga, el otro día en Copa del Rey y ahora aquí en Pamplona, no ha sido el más destacado, es decir, no ha ganado por Leo, sino que yo me vengo a referir que hay otros.
Pero el Barça ha ganado muy bien los tres partidos, Manolo.
Que sí, pero claro. Que yo me vengo a referir que hay un trabajo de entrenador, de sí. cambio de dibujo,
de sensación
de equipo, de que si no sí. está uno está Dembélé,
Manolo,
si no
eso
está,
es verdad,
si no está Bradway, si no está Jordi Alba, si no Ilaish.
Sí, es decir, pero eso
hay
tiene
un grupo,
que ser
no está
compartido,
solo dependiendo
Manolo.
De Leo Messi, ¿verdad?
Pero eso tiene que ser compartido, eso a lo mejor... O sea, a lo mejor lo intentaron otros entrenadores y como Messi era estratosférico y quería 14 balones de oro cada año, a lo mejor no le entraba en la cabeza. Ahora igual le hacen ese discurso y él se encuentra cómodo.
Yo creo que a veces cuesta mucho también, y voy contigo, Dani, darle su cuota de protagonismo a Ronald Koeman, creo que sí, está enderezando una nave muy complicada en un año que pintaba muy abasto.
Yo creo que los tres que estamos aquí se la damos bastante, depende del día.
Lo primero que os he dicho... Sí, es que Koeman ha conseguido llevar el balón al área del presidente y ahora no se puede tomar ninguna medida.
Es de ciegos
moverlo.
Lo primero que he dicho yo es que Koeman, el legado de Koeman será todas estas esta lista
de jóvenes
que hemos dicho. Yo creo que Koeman hace cosas mal y se lo decimos cuando las hace, pero cuando hace cosas bien hay que aplaudirlo. Lo que dice Oli, el cambio de dibujo, jugar con tres centrales. Hoy no estaba Piqué, pero se notó mucho el día del Sevilla.
Las apuestas canteranas, la portavocía que ejerce un día sí y otro también, de un club que es un maremoto.
Pero es que tiene las condiciones más difíciles de cualquier entrenador, casi, de los que yo he visto. Porque yo creo tiene presidente. Messi se quiere ir con el burofax y tal, pasa todo el pollo del verano. Luis Suárez se ha ido, se le lesiona Piqué, se le lesiona Ansu Fati. Es que lo ha tenido muy chulo.
Mira, ayer estuve viendo, perdón, Emilio, precisamente el reportaje de los 20 años de la vuelta de Figo al Camp Nou, donde salís alguno de los presentes.
Oli sale
también Emilio. Y yo creo que la situación del posfiguismo, si se me permite el palabra, era... algo peor que esta, pero son era similares,
mucho, ¿eh? Sí, pero era parecida, mucho peor parecida. Porque había sido una herida tremenda. No, lo que quería decir respecto a Koeman es que no podemos olvidar que es holandés. Y cuando digo que no podemos olvidar que es holandés, es un holandés en el Barça y con el criterio ese que o lo inventó no sé quién. Me da igual, todos los técnicos, Rinus Michels, Van Gaal, Cruyff, todos los que sean... Y tienen también ese orgullo de decir, los voy a poner a los jóvenes, porque ellos han nacido en un club así y en un deporte y en un fútbol que arriesga y que lo hace y que confía en los jóvenes. Entonces, yo creo que Koeman llega, evidentemente, como contaba Dani, no ya solo en el enfoque que le da Dani de cara a partir del lunes porque no hay dinero a partir de la próxima temporada, no, en el caos que tenía Koeman, recordémonos cómo estaba Busquets, cómo había muchos futbolistas que se habían ido Rakitic, se había ido Suárez, pues ahí él vio esa luz. Supongo que los técnicos de la Masía le debieron de decir, aquí hay cinco tíos estupendos y vienen detrás seis o siete más, que es así, y los ha puesto, porque la frase de Cruyff era, hace falta un entrenador que los ponga,
hay que
no
sacar
crearlos.
Las castañas del fuego, dijo, no hace mucho, y a partir de ahí
los jóvenes
las vacas sagradas
no, a partir de ahí, dices
que
después,
rindan los piques,
de
los
las
piques,
vacas sagradas,
Jordi Alba, Leo Messi,
claro, y a partir de ahí lo completas con los jóvenes, que es lo que está haciendo, le ha dado bola a Ilash, le ha dado bola a Mingueza.
Pero quedó muy decepcionado después del 1-4 frente al Paris Saint-Germain. Ver que estás en casa contra el Cádiz, que te empatan al final. Esto hay que sacar las castañas del fuego son los capitanes. Menos el Sergi Roberto, que está lesionado. Todos los demás
ahora,
tenéis que arrimar el hombro.
Ahora seguimos charlando, pero dejadme que conecte por primera vez y que despida también, después de hacer acopio de lo que ha pasado en la sala de prensa, Elena Condis y Alberto Sanz. Elena, ya ha terminado el trabajo de Ronald Koeman en el Barça. Hemos escuchado tu pregunta. ¿Algún titular más?
Bueno, que a nivel institucional mañana va a ser un día importante para el Barça. Reconoce Koeman que tiene ganas de que llegue el nuevo presidente y hable con la gente, ha dicho, porque llevan demasiado tiempo sin nadie al frente. A nivel deportivo, cree que hay liga hasta final de temporada. Ya hemos escuchado que le vale cualquier resultado mañana en el derbi madrileño. Y de los jóvenes, de su apuesta por los Ilash, Pedri, Mingueza, dice que bueno, que no se debe al clamor popular, sino que cree que merece tener oportunidades porque son jugadores que tienen un gran futuro, que piden paso, que les da la oportunidad porque son claves para el futuro del Barça, que este equipo tiene que ganar cosas y si se puede hacer con los jóvenes mucho mejor. Y ha destacado evidentemente el partido de Ilash, que se ha estrenado marcando su primer gol con la camiseta del Barça en el primer equipo. Ha llegado a decir Koeman que cada vez que entra aporta un extra al equipo, personalidad, además es fuerte, bueno con el balón, Elena, y se está ganando su plaza en el primer equipo.
Lo ha metido en la misma portería que se estrenó Ansu Fati, ¿no?
Sí. No hay, ¿sí?, ningún joven que haya dejado en evidencia a Koeman.
Sí, por eso lo digo, la misma portería.
Sí.
Claro,
sí, bueno, no, claro.
No,
claro,
pero que, claro, tiene claro. que tiene gracia, que yo sí. No lo sabía, evidentemente. Pero,
sí, lo ha comentado Pedrito en la Transmi, la verdad que nos ha llamado la atención.
También ha terminado la... popular es evidente, porque por clamor popular debería de poner a Ricky Puig.
Bueno, por clamor del Twitter.
Uy, ya empezamos con lo de los tuiteros, periodistas y todo
eso. No, aquí me quedo. Pero como dijo Koeman, Ilash es el que tira la puerta.
La otra parte, la de Osasuna, que ha dicho Iago Barrasate después de esta derrota, que se entiende además de un Osasuna que ha dado y bastante bien la cara. Alberto, muy buenas.
Pues ha dicho muy buena serie, ha dicho que ha sido un buen partido, lamenta las ocasiones falladas, dice que ha trabajado más Ter Stegen que Sergio Herrera y eso hay que ponerlo en valor. Eso sí, dice que no hay tiempo de lamentar, que el sábado llega el Valladolid con el que se la juegan y le han preguntado sobre esa conexión de Messi y Alba que sabes que se van a buscar y sin embargo se siguen encontrando. Esto ha dicho Iago Barrasate.
Sí, en el vídeo y en la pizarra sale, en el campo es más complicado, ¿no? Lo hemos minimizado, pero al final en esa acción concreta justo Rubén le ha encimado, pero en el pase, justo rozando, ha sido un pase buenísimo. Y luego Jordi, yo creo que era muy difícil, ¿no? Porque por el único sitio que podía meterla metido. Y bueno, yo creo que siempre se puede defender mejor, pero creo que ha sido un acierto de ellos, ¿no?
Se llama calidad y vale mucha pasta. Gracias, Alberto. Un abrazo.
Abrazo a todos.
Cierras con algo, Elena Condis, del programa de aquí al momento París, al momento remontada del Barça. Vamos a decirlo así, luego ya tendremos ocasión de venirnos abajo.
Habrá que estar pendientes si se recupera Ronald Araujo, por lo que me decían desde el entorno del central uruguayo, no quieren correr ningún riesgo, porque evidentemente la remontada se ve como algo prácticamente imposible, y mañana pendientes de las elecciones. El primero que va a votar va a ser Laporta, que lo va a hacer a las 10 de la mañana.
Gracias, Elena, un beso.
Chao, un beso.
A los presidentes, ¿qué os interesa y qué os apetece más? ¿Saber quién es el presidente del Barça o ver también ese derbi de aquí de Madrid?
Hombre, de cara al futuro, lo trascendente es saber quién va a ser el nuevo presidente. La Champions en París es un día, ojalá fuesen más, pero es un día. Ahí tiene que ir el Barça a salir de Europa o seguir en Europa de la manera más digna posible y punto. Y lo que es trascendente es lo que vaya a hacer el presidente del Barça al día siguiente de las elecciones.
Lo que ha preguntado es por el derbi de Madrid. Yo creo que...
Perdón.
No, tranquilo. Digo que evidentemente, como dice Miguel, lo más importante es el presidente, por supuesto, pero la incertidumbre está en lo otro. Yo creo que más o menos todo el mundo tiene asumido que será Laporta. Puede pasar de todo en esta vida, pero todos damos por descontado casi que será Laporta. En cambio, en el derbi madrileño no tengo ni idea de qué va a pasar. Con lo cual, yo estaré más pendiente del derbi. No más pendiente, por trabajo y por todo, estaré de las elecciones, pero tengo más incertidumbre en saber qué pasará entre Madrid y Atleti que en saber lo que va a pasar en las urnas.
Lo que es evidente, Eri, es que bombazo solo puede haber en las elecciones del Barça. O sea, en el partido del Wanda, se produzca el resultado que se produzca, tendrá su punto de lógica, evidentemente. Por la noche, todo lo que no sea Laporta, y ojito a Freixa, todo lo que no sea Laporta va a ser un bombazo, pero histórico.
Ha ido creciendo, yo creo que Laporta hubiera ganado el día 24 de enero, pero es verdad que Toni Freixa, a medida que se le ha visto, pues ha ido creciendo, ¿no? Y por otra parte, bueno, en el partido del Real Madrid-Atlético de Madrid no estaría mal para el Barça un empate. Lo que está claro es que en las elecciones no puede haber empate.
Hay liga, lo digo porque está haciendo el Barça una que muchas veces la ha hecho históricamente el Real Madrid, incluso se miraba con cierto recelo y cierta envidia desde Can Barça. El Madrid, aunque esté a X puntos, no hay que darle nunca
tal
por
cual,
muerto.
Tal cual, pues eso el Barça, que dices es así.
El Barça se está agarrando a aquel clavo que en su día se agarró el Real Madrid en esta liga. Y a lo mejor sí, acaba sí. teniendo su opción.
Bueno, vamos a verlo. Hoy, para mí, sigue siendo favorito a la liga el Tremendo. Atleti. Con mucha diferencia, porque no olvidemos que además de jugar mañana y quizás quitarse de medio definitivamente a un rival para el título, tiene dos partidos menos que el Barça. Con lo cual... tiene margen para no tener que perder los nervios. Yo al Barça, insisto, lo llevo diciendo desde el primer día. Mi sensación es que como iban las cosas esta temporada, lo que tiene que garantizarse es la Champions y a ser posible sin tener que jugar previas. De manera que eso es lo que yo veo.
No, yo creo que evidentemente estamos hablando del único deporte que existe donde un equipo como el Atlético de Madrid puede perder la ventaja que tiene. Además, no solo eso, sino que ya ha perdido una buena parte de la ventaja que tenía, lo cual no significa que en las jornadas que quedan, que deben ser Pedrito 13 o 14, ¿no? O así, pues puede perfectamente suceder porque es fútbol. En otro deporte yo creo que no habría ninguna posibilidad, pero es evidente que todo depende del Atlético de Madrid. O sea, es decir, como decimos siempre, si el Barça y el Madrid ganan todos sus partidos, no es campeón.
El que tiene la mano, Dani.
Yo creo, sinceramente, que es de perogrullo lo que voy a decir, pero si el Atlético gana mañana es campeón. Y creo que
yo también lo creo. Sí.
Sí. Y creo que, como dice Miguel, el Atlético de Madrid es que para mí es el mejor equipo de España, de verdad. Lo llevo diciendo todo el año, aunque haya tenido problemas ahora al final, que si coronavirus, que si Trippier, la sanción, no sé qué, ha perdido algún partido, el Levante y tal, pero a mí me parece... Como no de jugar a fútbol, ¿eh? Yo no pagaría mucho dinero por una entrada, a lo mejor, para ver al Atleti, pero como fiable, me cuesta mucho imaginar que pierda los partidos que le quedan, estos dos de diferencia con el Barça, además el derbi, además no sé qué. Yo, si tuviera dinero, me lo jugaría por el Atleti.
Pero dos con diferencias contando el de mañana, ¿no?
Sí.
Sí.
Ah, bueno,
sí,
claro,
le quedará,
es uno,
sí, le quedará solamente
sí,
uno.
Sí, yo cuando Miguel lo ha dicho lo he entendido así, claro.
Sí, sí, sí.
Vale,
sí, sí.
Solo el de mañana y uno más frente al Athletic Club de Bilbao.
Bueno, ya,
y después el Atlético de Madrid, sí, solo uno.
Sí, sí,
y
sí,
luego
sí.
El Atlético de Madrid ha de jugar en casa, en el Camp Nou, ¿eh? Por lo tanto, en esta jornada no se puede decir que gane el Atlético, que gane el Madrid, que gane el Barça y tal, hay campeón. Yo
no,
creo que
no,
queda
sí
mucha
se puede
liga
decir.
Y que el
sí, pero
Barça
Manolo,
tiene...
pero Dani y yo lo pensamos. Dani y yo lo pensamos y lo decimos.
La cuestión es saber si son dos.
No decimos que vaya a pasar y que sea una garantía.
26, en la jornada 26, si gana uno u otro, no puedes decir. Y si gana este, es campeón de liga.
Bueno, Manolo, sí lo puedes decir. Dani y yo lo decimos, caray.
Está por ahí escuchando ya el hombre urna de COPE Barcelona, que es Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Eri.
Estamos en jornada de reflexión, los periodistas en jornada de reflexión, que respetamos, obviamente, podemos hacer lo que podemos hacer, que es, entre otras cosas, repasar, pues, lo mítico, ¿no? Los datos de mañana, los que están llamados a las urnas, qué han hecho los candidatos en las últimas horas, cuándo tienen pensado ir a votar, información de servicio más que nunca ahora con la pandemia, que seguro va a marcar esta llamada a las urnas, tú dirás.
Bueno, lo primero decir que mañana a esta hora ya habrán pasado 11 minutos desde que sepamos quién es el nuevo presidente. Lo proclamará la Junta Electoral y a las 12 de la noche estaremos escuchando en directo en tiempo de juego el discurso del nuevo presidente. Hoy la jornada ha sido muy tranquila para ellos. Laporta ha hecho lo que suele hacer en verdad cada mañana, que es ir al restaurante Europa de Barcelona a almorzar. Ha hecho las típicas fotografías de los medios para ilustrar un poco la jornada de reflexión. Toni Freixa ha salido a correr como cada mañana también hace al trote. Luego ha estado el día en familia, algo que no podía hacer en los últimos tres meses. No podía pasar todo el día en familia, evidentemente. Y Víctor Font ha salido en bici con su mujer y luego ha ido a un restaurante de Granollers, que es donde viven, a disfrutar un poco y airearse un poco. Luego los tres, eso sí, evidentemente han visto el Osasuna-Barça. Para mañana las urnas se abren a las 9 de la mañana, se cierran a las 9 de la noche y, como decía Elena, el primero en votar es Joan Laporta a las 10, luego lo hará Toni Freixa a las 10:45 y cerrará Víctor Font a las 11:15. Los tres lo harán en la mesa 17 del Camp Nou. por sorteo, han escogido esa mesa y por sorteo es también el horario de votación. A las 11 de la mañana sabremos los primeros datos de participación y luego ya esperar a esas 11 y media de la noche para saber quién ha ganado. Decir también que 87.000 socios del Barça están llamados mañana a las urnas a votar presencialmente, 20.000 lo han hecho ya por correo y esos votos están custodiados en la Sala Roma del Camp Nou, también por agentes de seguridad para evitar cualquier fraude. Y hay 6 sedes, Barcelona con el Camp Nou, Tarragona, Lleida, Girona, Tortosa y Andorra.
Pues muy completo. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
El socio del Barça, ¿qué pensáis? ¿Que mañana va a votar pensando...? Bueno, habrá gente que es polideportiva y que a lo mejor el fútbol hasta le importe poco, pero ¿creéis que va a votar pensando en que se quede Messi? ¿O que va a votar pensando en un proyecto mayor? ¿O que va a estar pensando en el saneamiento económico de una entidad que está muy malita en ese aspecto?
Yo creo... sinceramente, creo que todo el mundo tiene asumido que Messi este año o el otro o el de más allá se acabará yendo, sí. Y lo que aquí se está decidiendo es darle oxígeno, revitalizar el club para que vuelva a tener la solvencia y el poderío económico que es, a través de la propiedad de los socios le permita competir con los mejores de Europa, con los mejores del mundo, de manera que yo creo que sí, que mañana, bueno, yo no soy socio, pero sí creo que lo que se juega mañana es el futuro del Barça.
Yo creo que mañana se vota a una persona, se vota a una cara, se vota, como decimos en Cataluña, se vota el tarannà, el carácter, la manera de ser de un futuro presidente. Yo no sé quién es el segundo de Víctor Font. No sé quién es, bueno, sí sé quién es el segundo de Laporta, que es Jaume Giró, no sé quién es el segundo de Freixa, es decir, no conocemos a nadie y los socios tampoco. Yo creo que los socios seguían por los personajes, seguían por los candidatos y no votan otra cosa que candidatos. Entre otras razones, además, Eri, porque es muy, muy difícil. O sea, la frase que se inventó Laporta o su director de campaña de Messi no se quedará si gana alguno de estos dos, es una frase muy ingeniosa, pero él tampoco lo tiene garantizado, como dice Miguel. Por lo tanto, yo creo que se vota a una persona, se vota a un carácter, se vota a un personaje, y todo el mundo cree que el socio del Barça va a votar por la experiencia. También es verdad, y no hay que olvidarlo, Eri, que han votado 22.000 socios por correo.
Esto es importante, es una incógnita.
Y que ese voto, claro, se ha hecho hace 15 días.
Yo creo que nadie, no nadie, pero muy pocos de los que van a ir mañana a votar van a ir a votar pensando sobre todo en Messi. Yo creo que Messi está fuera y lo dan por desde el verano del Burofax. Yo creo que el socio del Barça más o menos ha empezado a despedir a Messi. Luego se puede quedar un año más, dos años más. Pero en general lo que creo que se está decidiendo aquí no es Messi, sino quién y cómo gestiona el posmesismo. Es decir, ¿qué hay que hacer cuando Messi ya no esté en este club? Y lo que tú has dicho, la situación económica.
Dani, y el poscovismo.
También, sí, sí. ¿No? Y el posbartomeuismo, y llámalo como quieras, ¿no? La situación en la que ha entrado el Barça, ¿quién y cómo la gestiona? Y para mí eso es mucho más importante a estas alturas, ¿eh? Si habláramos de Messi con 18 años, no. Pero a estas alturas es mucho más importante esto que si Messi se puede quedar un año o dos más.
Pues
es
mañana
que,
entonces.
Es que no lo saben, no saben si ganando Laporta se quedaría Messi, es decir, claro. Lo que decía Emilio. No van a votar eso. Es decir, el socio del Barça lo que quiere es votar a alguien en el que tenga confianza. Mira, me ha dado confianza Víctor Font por esto, porque tiene a esta gente, Antoni Bassas, el otro.
¿Alguno de nosotros cinco?
Habla, piensa, Emilio.
Bien, ¿alguno de nosotros cinco, perdone, otra vez, ¿alguno de nosotros cinco piensa que Messi ya ha tomado la decisión?
Yo no.
Yo creo que no, yo creo que esperará el presidente, el proyecto y tal, y bueno, cuando tienes que cambiar de empresa, esperas todo y después decides.
Yo creo que está esperando a que...
Pero yo creo que no ha tomado
está esperando a lo que se llama entorno, le diga, bueno, si no vamos del Barça, ¿qué hay?
Yo creo que ya ha tomado la decisión.
Bueno, puede ser.
Yo creo que ya ha tomado la decisión.
Pues yo no lo sé, pero si la ha tomado.
Todos los indicios que hay, como dice Dani, todos los indicios que hay desde el Burofax son que se va.
Para mí
parte de él,
aparentemente es que está fuera, pero deja la puerta abierta a que le convenza.
Entrevistas, su entorno, ¿me entiendes?
Yo, o sea, yo no sé qué pasará, pero quisiera pero quisiera pensar que con lo entregado que le veo a la felicidad que representa ver la irrupción de futbolistas como Pedri, como Ansu, como Ilaix, no sé, me da la sensación.
Igual se encuentra muy a gusto.
Eso es muy hermoso. Eso
me da la
sensación. Eso sería tan bonito.
No, espera,
por su parte, no solo para el Barcelona, sino por su parte.
Que es que quería culminarlo con una reflexión. O sea, yo creo que el primero que sabe que el futuro, y cuando hablamos del futuro del Barça no estamos hablando de la próxima temporada, que el futuro del Barça no es Messi, es Messi. Él lo sabe más que nadie. Por eso conté aquí una noche hace ya meses que cuando le hablaban de hacer un proyecto en torno a Messi, él le decía, ¿cómo vais a hacer un proyecto en torno a Messi si tengo 34 años? O sea, el proyecto de un club es futbolistas, sí, él, como los que están saliendo ahora.
Él puede ser el padre de ese proyecto.
Eso sí. Entonces, por eso yo quiero pensar que a lo mejor...
El escultor.
Bueno,
señores, es un honor, pero tengo que empezar
Hasta luego, Eri.
Tampoco hace falta tanta prisa. Quiero decir a Emilio Pérez de Rozas, a Miguel Rico, a Dani Senabre y a Manolo Oliveros que muchísimas gracias y que descansen, que mañana es un día muy importante. Y la vertiente barcelonesa del Oasis no es los viernes, ¿no? Sí, el tertulión va a tener mucho que hablar en el día de mañana. Un placer futbolear con vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias a todos. Analizando lo que ha sido este Osasuna 0 Barça 2 con el que se ha cerrado el sábado futbolístico en Primera División. Llegados a este punto a las 11:48, casi 49 minutos.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Conexión con los servicios informativos COPE, con la visita del Papa a Irak, con los premios Goya. Álvaro Echeverría, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? El cine español está ahora mismo celebrando su fiesta grande, una gala de los Goya, la número 35, muy particular por el coronavirus. En el Teatro Soho CaixaBank de Málaga no se ha visto desfilar a los nominados, como es habitual, y allí solamente están algunos artistas invitados, los encargados de entregar las estatuillas, que lo hacen telemáticamente, y los presentadores, María Casado y Antonio Banderas. Siguiendo la gala está Carmen Lavalle. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos, Carmen, ¿cómo está siendo esta ceremonia tan particular? ¿Qué premios gordos se han entregado ya?
Bueno, pues faltan los principales, porque estamos justo en la recta final de esta gala, que está siendo muy cuidada, de muchas emociones, a pesar de que los premiados y los nominados no han podido estar esta noche presencialmente por el COVID en el Teatro Soho de Málaga, donde se ha recordado a las víctimas de la pandemia con un homenaje a las personalidades desaparecidas del mundo del cine, con la actuación de Vanessa Martín. Otra cantante, en este caso Rosalén, también ha llorado, en este caso tras recibir pues el Goya a la mejor canción por su que no de la boda de Rosa. Hasta el momento se han repartido 22 premios en total. Y como os digo, falta mejor película, mejor actor, mejor actriz, pero sí que tenemos a Aquelarre, que ha recibido hasta el momento la que más Goyas, un total de 5. Pilar Palomero sale por La Puerta Grande con su ópera prima Las Niñas, tiene 2 premios importantes. Natalie Poza se ha hecho con El Cabezón a mejor actriz de reparto. Alberto San Juan a mejor actor secundario por su papel en Sentimental. Y Adu tiene 3 premios hasta el momento. Escuchamos sonido en directo desde Málaga.
Gracias, Carmen. Continúa el viaje histórico del Papa Francisco a Irak. Histórico porque es el primer papa en visitar el país y por la cantidad de imágenes simbólicas que nos está dejando el viaje. Por ejemplo, su visita a la llanura de Ur, patria de Abraham, profeta tanto para cristianos como para musulmanes y como para judíos. Y simbólica también por su reunión en la ciudad sagrada de Najaf con el ayatolá al-Sistani, líder de la comunidad chií en Irak y reconocido por millones de seguidores de esta rama del Islam en todo el mundo. Siguiendo este viaje del Papa está la enviada especial de COPE a Irak, Eva Fernández.
Descansa ahora el Papa tras una jornada memorable que comenzaba a primera hora de la mañana en Najaf. El ayatolá al-Sistani lleva mucho tiempo sin recibir a nadie y ha estado conversando con el Papa en un largo encuentro privado que sin duda ayudará a mejorar el futuro de los cristianos en este país. Por cierto, que el gobierno ha declarado el 6 de marzo como Día Nacional de la Tolerancia y la Coexistencia con motivo de este histórico encuentro de hoy. Mientras tanto, por las calles cada uno expresa su alegría como puede.
Papa contento, ¿no? Contenti, tutto il mondo contento.
Después, en Ur, lugar natal de Abraham y origen de la civilización, Francisco ha reiterado que los creyentes no pueden callar cuando el terrorismo abusa de la religión.
Y también seguimos pendientes de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las manifestaciones del 8M. Según las asociaciones feministas, se trata de actos simbólicos. Según la Fiscalía, que ha pedido que se prohíban esas manifestaciones, son un peligro para la salud pública. La vicepresidenta Carmen Calvo apunta a los datos de Madrid como los causantes de que se prohíban estas manifestaciones.
Haremos, como corresponde a la gran democracia que somos, lo que nos digan los tribunales sobre este asunto. Si hubiésemos decidido esto en toda España, alguien podría sacar una conclusión política. No lo hemos decidido más que en el lugar que tiene las peores cifras de la pandemia. Justo por esa preocupación hemos tomado esta decisión, que está sometida a los tribunales, y que haremos lo que ellos nos digan.
Y no nos movemos de Madrid, porque a primera hora de la tarde, en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, un enfermero que se encontraba trabajando en las instalaciones ha muerto tras ser degollado por otro compañero del centro, conductor de ambulancia, que se encontraba fuera de servicio. Los motivos todavía se desconocen. Damián Pasero es portavoz de Emergencias 112.
Los propios trabajadores, los propios sanitarios del hospital han sido los que han atendido a la víctima sin poder hacer nada por salvarle la vida y confirmando su fallecimiento. Por su parte, los servicios psicológicos de Suma 112 han tenido que desplazarse hasta el hospital para atender tanto a familiares que acudían al hospital una vez se enteraban de la noticia, como a trabajadores que han presenciado la agresión.
Y voy terminando, Eri, y lo hago con el tremendo éxito que han tenido los test de coronavirus que se han empezado a vender en dos cadenas de supermercados alemanes que también están en nuestro país. Hoy se han puesto a la venta por entre 5 y 10 euros por test y pocos minutos después de las 7 de la mañana, poco después de que abrieran, ya se habían agotado en todo el país. De momento solamente se venden en Alemania, pero desde el gobierno del país creen que pronto podrán estar en las tiendas de estas cadenas por toda Europa, incluida España. Así que no me extrañaría que en las listas de la compra de los españoles, dentro de un tiempo, eso sí, aparezcan estos test de coronavirus.
Pues si se acabó el papel higiénico en su día, imagínate lo que puede pasar con los test del coronavirus.
Pues sí, y eso que han puesto límite de compra y se han agotado en minutos.
En fin, el mundo con sus cosas, las buenas, las malas y las inexplicables. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Hasta luego.
Y para completar...
Estar informado.
Efectivamente. Y para completar la información, una que nos trae de parte de Berti, Gema Santos. Hola, Gema.
¿Cómo lo sabes, Eri? Buenas noches. Sí, es un notición para todos nuestros oyentes, para todos aquellos que ahora les ha llegado el seguro del coche y no llegan. Que sepan que en Berti quieren ayudarte como nunca. Por eso te ofrecen ahora un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Has oído bien? 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, con Berti no tienes que salir de casa para nada. Porque ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil, como lo oyes. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra como nosotros en berti.es.
Un beso, Gema, qué ganas de verte.
Y yo, más a ti. ¡Mua!
¡Mua! También para ti. Enseguida, toda la previa, pero cuando digo toda, es toda la previa del partido que puede empezar a marcar una liga, el Atlético de Madrid, Real Madrid.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.